El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Les habla Mario Hernández. Reciban un cariñoso y cordial saludo. Mis queridos amigos, quería hacerles hoy una pregunta. ¿Qué es el amor? El amor, ese tema al cual le han cantado los poetas y los cantores, y me perdona la redundancia, a lo largo de los siglos. El tema que más apasiona al ser humano. Ahora bien, amigos, ¿qué es el amor? ¿Se ha definido alguna vez? Hay canciones que tratan de definirlo en forma muy bonita, con ejemplos de lo que puede ser el amor. ¿Es acaso esa emoción profunda o intensa que siente el que está enamorado? ¿Es ello el amor? ¿Se puede definir únicamente así? ¿O hay algo todavía más sólido detrás de esta palabra que incluye, sin lugar a dudas, un aspecto emotivo también? Ahora bien, amigos, en nuestra relación con Dios es lo más importante, es el amor. Entonces, cabe preguntarse, y es muy importante responder a esta pregunta, amigos míos, ¿qué es el amor? Es muy importante, es absolutamente crucial. Y lo vamos a ver, amigos míos. Ahora yo quisiera invitarlos a que ustedes mismos, en sus Biblias, busquen, porque vamos a hallar la respuesta tal como está consignada en sus propias Biblias. Yo no les voy a dar la definición, mi definición, vamos a leer cuál es la definición en sus propias Biblias, amigos míos, vamos a leerlas juntos. Los invito entonces a que tengan su libro a la mano y papel y lápiz para que apunten estas citas y sea la misma palabra de Dios la que les responda a esta pregunta que hemos planteado ahora, mis queridos amigos. Veamos entonces por un momento algo sumamente interesante. Veamos cuál es la esencia misma del amor. Veamos una definición que el apóstol, que se ha llamado el apóstol del amor, el discípulo amado de Jesucristo, Juan el apóstol, lo consigna y lo resume magistralmente, mis queridos amigos. Veamos la primera epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Veamos cómo aquí encontramos la definición más sucinta y tal vez la más perfecta que existe de lo que es el amor. Veamos aquí en el capítulo 4, versículo 7, empecemos a leer ahí, de la primera epístola del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros. Fíjense cómo utiliza esta palabra, amigos míos. Ricamente les dice amados y luego amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, aquí está diciendo cuál es el origen de este tema tan fundamental. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y aquí la palabra debería traducirse engendrado de Dios, aunque este es otro tema que quisiera tratar en otra ocasión con ustedes, mis queridos amigos. La palabra en el griego en el cual fue escrito este libro e inspirado es genao, que puede traducirse como nacido o engendrado. Pero veamos aquí, eso lo trataremos en otro programa. Todo aquel que ama es nacido o engendrado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahí está la definición más corta y quizá la más perfecta de la esencia misma de lo que Dios es. Dios es amor. Pero analicemos esto un poco más, mis queridos amigos. Veamos un poco más adelante cómo él vuelve y repite esta palabra y esta definición en el versículo 16 de este mismo capítulo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero queremos algo más específico, amigos míos. ¿Cómo puede uno permanecer amor, en el amor? ¿Cómo puede uno saber exactamente lo que es el amor? Dice que Dios es amor. Entonces veamos algo muy interesante que nos va a ayudar a entender con mayor claridad exactamente de qué se trata. Y si se trata únicamente de un sentimiento emotivo profundo o de algo mucho más sólido. Porque cuando sabemos, cuando hablamos de Dios, sabemos que es algo sumamente profundo. Es un ser eterno que siempre ha existido, amigos míos. Y el apóstol Santiago, por un momento veamos en su epístola que está un poco antes de la epístola de Juan, epístola del apóstol Santiago. Veamos entonces cómo el apóstol Santiago se refiere a Dios, a lo que es el amor. En el versículo 17 del primer capítulo de la epístola de Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos entonces cómo Dios es este ser perfectamente estable, pero una fuente suprema de amor. Ahora, si el amor fuera simplemente una emoción, amigos míos, las emociones son inestables. Tal vez sea parte, sea algo que le da como el gusto, el sabor al amor, pero no podemos decir exactamente qué es ese sentimiento emotivo que muchos experimentan y creen que es su suprema experiencia espiritual. Sin embargo, si no está respaldada por algo mucho más sólido, entonces esa emoción puede ser como el viento que va y viene, mis queridos amigos, o que puede cambiar con gran facilidad de dirección. Entonces, la emoción por sí misma no podemos definirla como el amor, y vamos a verlo ahora aclarado en forma bastante clara por el mismo apóstol Juan. Volvamos a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1. En el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, léanlo ustedes mismos, amigos míos. Estamos leyendo el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 4 de esta epístola primera del apóstol Juan. El que dice, yo le conozco, está hablando del que dice que conoce a Dios. Ahora veamos lo que dice a continuación. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Léanlo ustedes, amigos míos, no es mi definición. Ustedes mismos la pueden leer, veámosla otra vez. El que dice, yo le conozco. Ahora, Juan mismo nos acaba de decir que Dios es amor. O sea, que el que dice que sabe o conoce lo que es el amor y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amigos míos, esto es lenguaje bastante fuerte. Sin embargo, estamos bajando a la esencia misma de lo que es el amor. Esto quiere decir que los mandamientos de Dios reflejan lo que Dios es. El carácter mismo de Dios, amigos míos, que es la expresión del amor, como lo vamos a ver de manera irrefutable, respaldado por la misma palabra de Dios, amigos míos. Él tal vez todo lo contrario de lo que ustedes han escuchado. Ya vimos que Dios es amor. Y aquí dice el que dice, yo le conozco, o sea, que el que sabe, el que cree que sabe lo que es el amor, porque conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora bien, amigos míos, ¿quieren ver esto confirmado todavía más? Dejemos que el mismo Jesucristo, ese ser que sabemos que es amor, que vino a entregar su vida por nosotros, que nos ofrece esa relación profunda e íntima con él, que quiere que tengamos una relación de amor, que seamos uno con él, como él mismo se lo pidió a su Padre Celestial en aquella oración sublime que está consignada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Veamos entonces lo que él nos dice al respecto del amor que él espera de aquellos que se consideran sus discípulos. Veamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, amigos míos. Véanlo ustedes mismos una vez más. Vamos a leer juntos. No soy yo el que estoy tratando de inventarme aquí una definición, sino que vamos a leerlo juntos, mis queridos amigos, en el capítulo 14 y versículo 15 del Evangelio de Juan. Una vez más, Juan, el discípulo del amor, nos va a empezar a dar la respuesta y a explicarnos este tema tan fundamental y, amigos míos, tan mal comprendido al mismo tiempo. Veamos el capítulo 14, versículo 15 del Evangelio de Juan. Dice Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, amigos míos, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y veámoslo confirmado por sus mismas palabras una vez más en el versículo 21 de ese mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos, amigos míos, que aquí estamos hablando de algo sumamente concreto que vamos a tratar de explicarlo todavía más detalladamente, mis queridos amigos. Veamos una confirmación más, por si acaso les queda alguna duda de lo que Jesucristo mismo está expresando aquí. Veamos una vez más en el capítulo 15 del el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, y ya vemos cuáles son las palabras que acaba de pronunciar, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Veamos ahora, mis queridos amigos, lo que dice en el versículo 10 de este mismo capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que vemos, amigos míos, que es bastante claro lo que se nos está diciendo aquí. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Y cuáles son los mandamientos del Padre? ¿Hay acaso alguna diferencia? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos lo responda, mis queridos amigos. Dejemos que la misma Biblia nos lo responda. Veamos el capítulo 16 y versículo 15. Capítulo 16 y versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que lo que tiene el Padre, los mandamientos del Padre, son los mandamientos de Jesucristo. Y vamos a verlo confirmado aún más, mis queridos amigos, si les queda alguna duda. En el capítulo 17 y versículo 10, Jesucristo dice: y todo lo mío es tuyo. Dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. O sea que está clarísimo, amigos míos, que si todo lo de Cristo es del Padre, quiere decir que los mandamientos de Cristo son los mismos del Padre. Ellos son uno. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Ahora bien, amigos míos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ofrecerles gratuitamente el cassette, que es una grabación del programa que están escuchando, y luego continuaremos con este tema. Continuemos entonces, mis queridos amigos, entendiendo también esta relación de amor que hay entre el Padre y Jesucristo. Es una relación de un amor profundo, mis queridos amigos, la misma que Jesucristo quiere tener con nosotros. Él le pidió al Padre: Padre, que sean uno como nosotros somos uno, y Él quiere ser uno con nosotros. Veamos entonces lo que es necesario para que pueda llevarse a cabo ese supremo propósito por el cual Dios nos hizo, es de tener esa relación profunda con el ser humano. y hay mucho más que decir al respecto, pero veamos ahora un poco más con respecto a este tema que estamos desarrollando. ¿Cuáles son esos mandamientos que son la expresión misma del amor? Porque dice que si uno no los guarda y dice que conoce lo que es el amor y no los guarda, es mentiroso. Luego es necesario guardar esos mandamientos para saber lo que es el amor, para saber lo que es la esencia de Dios, cómo se expresa en sus mandamientos, en su ley. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 10 y versículo 30 del Evangelio de Juan. Capítulo 10 y versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Y si a usted les queda alguna duda de que los mandamientos de Jesucristo y los mandamientos del Padre son los mismos, él dice que son uno, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo acabamos de leer, mis queridos amigos. Vamos a ver quién fue el que pronunció esos mandamientos sobre el monte Sinaí, que fueron grabados en tablas de piedra en el antiguo pacto y que ahora están grabadas en tablas de carne del corazón, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, mis queridos amigos. O sea que ha habido un cambio del lugar donde están grabados esos mismos mandamientos. Lo vamos a ver explicado en un momento, mis queridos amigos, para entender a fondo lo que esto es. Pero veamos un momento aquí algo muy interesante. Juan dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo quiere decir la palabra. O sea que Jesucristo vino a revelar al Padre. Ustedes lo ven claramente expresado aquí por el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Está hablando de quién, de Dios el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que Jesucristo, el Verbo, la palabra que también es Dios porque es uno con el Padre, Él es el que vino a dar a conocer al Padre, mis queridos amigos, y el amor que los une. Ahora bien, veamos por un momento entonces, si ellos no habían oído la voz de Dios, como Jesucristo mismo se los dijo a los judíos, no habéis oído su voz ni habéis visto su semblante, entonces, ¿cuál fue la voz que el pueblo escuchó, mis queridos amigos? Vamos a dejar que la misma Biblia lo explique en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Juan. Es un evangelio maravilloso, sublime, que nos revela muchos aspectos de Jesucristo, por decirlo así, su vida interior misma, porque Juan tuvo esta cercana amistad con su maestro. Veamos lo que le dijeron los fariseos, los judíos, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En el versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos. Capítulo 8, versículo 57. Leamos juntos, mis queridos amigos. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea que ellos están sorprendidos de que Jesucristo les dijo que Abraham había visto su día. Veamos la respuesta que Jesús les da. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora miren bien lo que dice ahí, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿quién es yo soy? Vamos a ver entonces, amigos míos, que la misma Biblia nos dé la respuesta para que no les quede ninguna duda acerca de cuáles son los mandamientos de Jesucristo, mis queridos amigos. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, ustedes saben que en este programa, nuestro libro de texto es la Biblia y el principio fundamental por el cual nos regimos es: la Biblia se interpreta a sí misma. Y vamos a dejar que aquí la misma palabra de Dios les responda a ustedes quién es ese yo soy, que Jesucristo dijo que Él era y que Juan lo llama el Verbo o la Palabra. En el capítulo 3 y versículo 13 del libro del Éxodo, toda la Biblia está interconectada magistralmente, mis queridos amigos. Todos los hilos están perfectamente en armonía. Es una verdad suprema consignada aquí, amigos míos, que poco a poco Dios nos revela cuando queremos verdaderamente entenderla a fondo. En el capítulo 3, versículo 13 del Éxodo, ahí está la respuesta, amigos míos. Capítulo 3, versículo 13 del Éxodo dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Recordemos que la palabra dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, esa palabra, ese verbo, es Dios y le responde a Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con razón Jesucristo dijo que Abraham había visto su día, porque Abraham había tenido que ver y había hablado con este ser que se le apareció varias veces. Ese es el yo soy. Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No queda absolutamente ninguna duda, mis queridos amigos, si somos honestos y honrados con la palabra de Dios, si dejamos que se interprete a sí misma, ¿qué es lo que esto significa? Ese Cristo que vino fue la palabra que habló desde el monte. Y en el capítulo, vamos a ver aquí, amigos míos, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, ¿quién es el que habla? En el capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo capítulo 20, versículo 1, yo soy el eterno tu Dios. Jehová o Yahvé significa yo soy el que soy. Aquí está diciendo, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí está él hablando sus mandamientos, amigos míos, los mandamientos del Padre. Él era el vocero del Padre. Él y el Padre son uno. Los mandamientos del Padre y los de Jesucristo son los mismos. Ahora bien, amigos míos, veamos un poco más en concreto qué es el amor, una vez más, para volver a ese tema sublime, mis queridos amigos. Ya vimos que Dios es amor y que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Luego, para conocer a Dios, hay que guardar los mandamientos porque ellos expresan lo que Dios es, el amor. O sea que vamos a dejar que la misma Biblia nos dé la respuesta, amigos míos, a lo que estamos tratando de explicar aquí. Vean ustedes una vez más la primera epístola del apóstol Juan, mis queridos amigos. Primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5. Estamos dejando que la Biblia misma nos hable. Léanlo ustedes mismos. Capítulo 5 de la primera epístola de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Estoy leyendo el versículo 2. Primera Juan 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues, léanlo bien, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está claramente. O sea que el amor a Dios, de acuerdo con la definición de la misma Biblia, aquí ustedes la están leyendo. Preguntamos al principio del programa, ¿qué es el amor? Aquí está la respuesta, clarísimamente escrita para ustedes. Véanla ustedes mismos, amigos míos. No es invención mía. Ahí está, 1 Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que así está dando la definición de lo que es el amor. Es guardar los mandamientos. Una vez que alguien los guarda, alguien los ha puesto por obra, entonces empieza a conocer lo que es el amor. Y el guardarlos es el amor. Ahí está claramente escrito, mis queridos amigos. Y si no les basta, vean ustedes la segunda epístola de Juan, el versículo 6, y ahí está una vez más la misma respuesta, mis queridos amigos. Segunda epístola del apóstol Juan, versículo 6, hay un solo capítulo aquí, el versículo 6. Dice la segunda epístola, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Amigos míos, creo que es muy claro. Ahora, si no les basta, mis queridos amigos, vamos ahora a ver lo que dice el apóstol Pablo con respecto a estos mandamientos. ¿Son acaso el amor? Bueno, vamos a dejar que el apóstol Pablo nos responda en la epístola a los Romanos, capítulo 13, amigos míos. Romanos, capítulo 13. El apóstol Pablo, de quien se dice que vino a explicar que la ley no había que guardarla. Ahora, ¿de cuál ley estaba hablando Pablo? Si ustedes leen la epístola a los Gálatas, amigos míos, deben entender, Pablo está hablando de los rituales físicos específicamente y principalmente de la circuncisión física, porque había quienes decían que era necesario hacer el ritual físico para poder ser salvos. Y Pablo dice, no, señores, no es necesario. Y en la misma epístola de Romanos, Pablo lo explica, amigos míos. Pablo no podía venir a contradecir lo que Cristo enseñó. Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. O sea que esa circuncisión física era símbolo del antiguo pacto, cuando las leyes estaban escritas en tablas de piedra, no en la mente y en el corazón de los creyentes, amigos míos. En el nuevo pacto, lo que importa es una transformación interna de la persona, es la conversión del corazón, es un cambio interior. Eso es lo que Dios mira. Ahora Dios no está interesado en los rituales, sino en un cumplimiento real, en la conducta de la persona, amigos míos. Y esto ha creado gran confusión en el mundo cristiano, amigos míos. Pablo, toda la epístola a los Gálatas, principalmente está hablando de que no es necesario circuncidarse físicamente para entrar en el reino de los cielos. Si acaso fuera necesario, entonces no era necesario que Cristo viniera. Bastaba con circuncidarse físicamente para entrar en el pacto y entrar en el reino de los cielos. Cristo vino a darle cumplimiento a eso, amigos míos. Veamos cómo lo explica el mismo Pablo en Romanos capítulo 2 y versículo 27. Ahí está ante sus propios ojos, amigos míos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que ellos creen que porque fueron circuncidados, entonces ya están salvos, amigos míos, físicamente, y son transgresores de la ley. Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está claramente escrito y explicado cómo Cristo no vino a abolir la circuncisión, sino a darle cumplimiento. ¿Cuál era el cumplimiento? Un corazón obediente y convertido. ¿A qué? ¿Obediente a qué? A sus mandamientos, lo cual es el amor. Espero que el panorama empiece a estar claro ahora ante sus propios ojos y dejemos lo que el mismo apóstol Pablo lo explique ahora en el capítulo 13 de la epístola a los Romanos, en el versículo 9, mis queridos amigos, vean ustedes capítulo 13 y versículo 9, porque no adulterarás, está aquí hablando ¿quién? Pablo de Tarso, amigos míos, y vean lo que dice, léanlo ustedes mismos, quítense las nubes de la cabeza, amigos míos, me perdona que les diga esto con todo cariño, pero estamos dejando que la misma Biblia nos hable aquí, ustedes lo pueden verificar, lo pueden leer ustedes mismos en su hogar, en el capítulo 13 de la epístola a los Romanos y versículo 9 dice, porque no adulterarás. Ahora, ¿de qué está hablando Jesucristo? ¿De qué está hablando aquí Pablo? De los mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amigos míos, léanlo ahí. El cumplimiento de la ley es el amor. Esto confirma lo que leímos en Juan, el que dice, yo le conozco, o sea, que conoce lo que Dios es, siendo Dios amor, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, porque es necesario cumplir la ley para saber lo que es el amor. Yo creo que la Biblia es clara y transparente en su enseñanza, mis queridos amigos, porque el que dice que ama a su prójimo y le roba, no lo ama. Según lo acabamos de ver, el que dice que ama a su esposa y le es infiel, pues no la ama, está cometiendo adulterio en la mente o en realidad. El que dice que ama a Dios y tiene ídolos o tiene otros dioses o no guarda los mandamientos y los días tal como Dios los ordenó, pues no lo ama, mis queridos amigos. Ahí está, entonces es una cosa muy práctica, amigos míos. Pero esa ley ahora debe regir la mente y el corazón. Debe estar escrita en tablas de carne del corazón y en la mente para que controle y dirija las emociones y dirija los pensamientos de acuerdo con lo que Dios manda, amigos míos, y entonces fluyan ríos de agua viva por los canales de esa ley escrita, que es el nuevo pacto, amigos míos. Esas mismas leyes que antes estaban escritas en tablas de piedra en un pueblo que era incircunciso de corazón, ahora están escritas en la mente y en el corazón de los que verdaderamente aman a Dios y entienden lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Mis queridos amigos, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes. Les pido que tengan esto en cuenta y no se olviden de solicitar este cassette, que es la grabación del programa que ustedes acaban de escuchar. Hasta la próxima, amigos míos. Les habló Mario Hernández en el programa El Mundo de Mañana.